getting late. I'm making my way over to my favorite place. Muy buenas tardes. Una semana más estáis escuchando La Pequeña Pantalla en la radio UMH, un programa que se emite cada miércoles y que tiene una duración de media hora. En La Pequeña Pantalla abarcaré el tema de las audiencias, hablaré de noticias sobre el mundo de la televisión, las idas y venidas de programas en antena y, por último, haré un pequeño resumen de lo que se puede ver en el cine, es decir, en la gran pantalla. Sin más dilación, un saludo a nuestro técnico de sonido Lara Casedo y un saludo de quienes hablan en este momento, Esther González. ¡Comenzamos! Damos comienzo a las audiencias de esta última semana. Comenzamos por el miércoles 6 de noviembre. ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Ha terminado su tercera temporada de forma espectacular. El programa presentado por Luján Argüelles batió su récord al superar los 2 millones de espectadores con un impresionante 12,5% de share. El formato de A-Wars Cuatro Cabezas logra además superar la barrera de los 2 millones de espectadores por primera vez en esta edición. Con respecto a la semana pasada, crece 2,4 puntos y 412.000 espectadores. En Telecinco, el estreno de la segunda temporada de Llama a la Comadrona, narrado por Ana Rosa Quintana, registró un tímido 10,8. En el primer episodio de su primera temporada, emitida en la sobremesa del sábado, sumó un 14,3%. En Antena 3, el talent show culinario Top Chef continúa remontando y volvió a ser lo más visto de la noche, con una cuota de pantalla del 15,8, rozando los 2,6 millones de espectadores. Estos resultados mejoran lo obtenido por el programa de Boomerang TV la semana pasada. Gracias a los datos tanto de Top Chef como del Hormiguero, Antena 3 lideró el prime time con un share medio del 12,6. Por su lado, La 1 emitió el segundo programa de Tu Oportunidad, que sigue sin convencer a la audiencia con un 5,8. Pasamos al jueves 7 de noviembre. Águila Roja anotó anoche un estupendo 22,4% de share con más de 4 millones de espectadores. La afición de Globo Media remonta de esta manera 4,8 puntos respecto a los datos de la semana pasada, cuando marcó un mínimo histórico a pesar de liderar su franja. Gracias a la serie protagonizada por David Jenner, La 1 pudo imponerse al resto de cadenas en el prime time al promediar un 16%. En Antena 3, la gala especial de los años 80 de Tu Cara Me Suena registró un 19,3%, rozando los 2,7 millones de espectadores, quedando de este modo a una sola décima de igualar su máximo de temporada fijado en su estreno. Respecto a la semana pasada, el talent de imitaciones sube 1,6 puntos. Antes, Antena 3 contó con la visita del actor Harrison Ford al Hormiguero, con motivo de la presentación de su nueva película, El Juego de Ender. La entrevista le valió al programa presentado por Pablo Motos para sumar un buen 14,3. Telecinco contó con la presencia del también actor Lorenzo Lamas en Hay una cosa que te quiero decir. Sin embargo, la oferta del canal de Mediaset España no sedujo a los espectadores y se quedó en un 13,6. En 4, el partido de Europa League entre el Vitória Guimarães y el Real Betis rozó los 1,5 millones de espectadores. Por otra parte, en la sexta, el intermedio registró un espectacular 11,3. A continuación, Encarcelados llegó hasta el 1.600.000 espectadores. Este resultado supone un importante aumento de su audiencia respecto a la reposición de la semana pasada, cuando el formato de Verte consiguió tan solo un 5,9. En cuanto al viernes 8, el anuncio del embarazo de Chabelita, la hija de Isabel Pantoja, se convirtió en la noticia del día de la prensa del corazón, y gracias a ella, tanto Sálvame como Sálvame de Luz y el programa de Ana Rosa mejoraron sus datos de audiencia. En el prime time también destacan las películas de Antena 3 y La Primera, pero por sus discretos datos. Crepúsculo consiguió un 9,5, mientras que La 1 anotaba un 9,3. Por su parte, el encuentro de liga entre el Granada y el Málaga anotaba un 5,1 en la noche de 4, mientras que La Sexta Columna marcaba un 6,4 superando el millón de espectadores. A continuación, hacemos una breve pausa publicitaria y a la vuelta continuamos con más audiencias de la semana.
Aprendre que res no... Diem metro, cal dir metre.
Si dintre meu... Abans no acaba.
¿Por qué decimos los electores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el electorado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Hola, soy Santiago Gambín. Un saludo a la radio de la Universidad Miguel Hernández con el deseo de que se pueda convertir en fábrica de magníficos profesionales.
Ya estamos de vuelta en la pequeña pantalla y seguimos con el sábado 9 de noviembre. El estreno de Sed de Venganza lideró este sábado en Antena 3 tras reunir a 2,7 millones de espectadores, con un 16% de share. A pesar del buen dato, el película no pudo mantener los estupendos resultados que registró la semana pasada Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal, de modo que la película baja 3,3 puntos. Sin embargo, gracias al film protagonizado por Dwayne Johnson, La Roca, Antena 3 pudo liderar la franja del prime time. En Telecinco, Abre los ojos y mira, baja hasta el 11,3%, pese a dedicar el programa al embarazo de Chabelita. Por otra parte, Cuatro estrenó en prime time del sábado el programa de humor canadiense LOL, con casi 500,000 de espectadores. A continuación, la película La Legión del Águila mejoró la audiencia de El Blockbuster. En cuanto al domingo 10, estuvo marcado por la emisión en Telecinco del Gran Premio del Mundial de Motociclismo. En la sobremesa, Marc Márquez se proclamó con 20 años el campeón más joven de la historia de MotoGP, ante un 47,9% de la audiencia y casi 5 millones de espectadores. Antes, en la mañana, Maverick Viñales remontó la última curva para convertirse en campeón de Moto3. Lo más visto del prime time fue el estreno de Antena 3 de la película Perros de Paja, con un 14,7%. La semana pasada, la emisión en el peliculón de Torrente 4 registró un impresionante 23,1%. En Telecinco, Aída continúa con su irregular temporada, y este domingo sumó casi 2,7 millones de espectadores. La Sexta sigue dándose alegrías con su prime time del domingo. La tercera entrega de la séptima temporada de Salvados anotó un magnífico 14,2%. A continuación, la entrevista a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en el objetivo de Ana Pastor, obtuvo un 9,6%. Pasando al lunes día 11, el tiempo entre costuras continúa arrasando y se mantiene como el programa más visto de la noche con 4,8 millones de espectadores. En Telecinco, La Voz acabó las batallas con 3 millones de espectadores, su gala menos vista de la temporada. El pasado lunes, el talent show musical anotó un 22,4% de cuota de pantalla, y 3,3 millones, de modo que baja 1,6 puntos. En la 1, el capítulo de Isabel volvió a superar los 3 millones de espectadores, con una cuota de pantalla del 14,8%. Y para finalizar, hacemos el repaso a las audiencias de ayer martes 12 de noviembre. La noche de James Cameron en Telecinco reúne a más de 6 millones con el estreno de la primera parte de Avatar, que consigue un estupendo 32,1%. Al finalizar la película se emitió la primera parte de Titanic, que triunfó igualmente tras seducir a más de 1.800.000 personas. Habrá que esperar a esta noche para ver si los dos desenlaces de las películas mantienen sus datos o llegan a mejorarlos. Y hasta aquí las audiencias televisivas de esta última semana. A continuación hacemos una breve pausa y volvemos enseguida con muchas más noticias. ¡Nos mováis!
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Estos son los requisitos básicos para ser donante de sangre. Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de una salud normal. Pero sobre todo, ser solidario. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Sugerencia informática.
Cuanto más simple sea su contraseña, más fácil de obtener será. Hay programas en Internet que prueban millones de contraseñas por segundo.
Ya estamos de vuelta en la pequeña pantalla y seguimos con más noticias relacionadas con el mundo de la televisión. La 1 estrenó ayer martes 12 de noviembre la segunda temporada de Fabricando, Made in Spain, el programa que enseña qué productos se fabrican en España y cuál es su proceso de fabricación. Con un equipo renovado, el espacio regresa a Televisión Española para resaltar el valor de los productos españoles. Durante la nueva temporada, los espectadores verán cómo se fabrican objetos tan curiosos como las palas de pádel, los cereales de desayuno, las escaleras mecánicas, las luces de Navidad o la gasolina de alta competición, todos ellos productos hechos en España. Durante la temporada 2012-2013, el espacio producido por MediaPro se convirtió en el segundo mejor estreno de la primera de Televisión Española en programas de entretenimiento. Siguiendo con más novedades, American Horror Story no acabará con Coven. FX, como no podía ser de otra forma, ha renovado la afición por una cuarta temporada, tras los grandes datos de audiencia que está cosechando en este tercer año. Así lo ha confirmado la cadena, quien además también ha hecho oficial el regreso de Jessica Lange en 2014. Esta cuarta temporada podría ser su última, ya que hace unas semanas aseguró que quería retirarse con ella. De nuevo, como en temporadas anteriores, American Horror Story se reiniciará completamente desde cero. La estructura con la que han ideado la serie permite que año a año puedan contar historias distintas, aunque algunos de los actores sí repiten. Algunos de ellos han estado uno, dos o los tres años, cada uno con personajes diferentes. De lo que todavía no han dado cuenta es de cuál será el leitmotiv de la cuarta temporada. En la primera, los asesinatos de una casa encantada rodearon la trama. En la segunda, Asylum, se mudaron hasta un manicomio llamado Bearcliff, regentado por la iglesia. Ahora han convertido la tercera temporada, Coven, en un auténtico aquelarre con lucha entre brujas y hechiceras vudú. El regreso de Lange está confirmado tan solo por una cuarta temporada. A pesar de ser una de las actrices más queridas de la serie, la estructura American Horror Story permitirá que, al menos en cuanto a tramas, no se note su ausencia. Cada temporada la historia es completamente distinta y se cierra en 13 capítulos, por lo que cuando ella no esté en la quinta no dejará ningún personaje colgado. Continuando con más noticias, 4 ha fracasado en su última remodelación de tarde. La cadena de Mediaset España renovó el pasado lunes la programación de su franja vespertina, moviendo algunos de sus programas de éxito, coincidiendo con el estreno de Deportes 4 Noche, presentado por Jesús Gallego. El concurso Lo sabe, no lo sabe, pasó a ocupar el hueco dejado por Te vas a enterar a las 6:30, pero este movimiento no ha conseguido mejorar los datos, más bien todo lo contrario. Por ello, 4 recula y devuelve el concurso de Juan Rabonet al ACES Prime Time. Desde este pasado lunes, Lo sabe, no lo sabe, ha vuelto a su horario original, para emitirse a partir de las 9:30, ocupando el lugar en el que se emitía Natural Frank. Con este nuevo cambio, el programa de Frank Cuesta se queda sin espacio en la parrilla, a la espera de nuevas noticias por parte de la cadena. Coincidiendo con su regreso a la noche, Lo sabe, no lo sabe, entregó el lunes su mayor premio hasta ahora, y es que Bonet concedió una corbata de plata valorada en 15.000 euros. Jesús Gallego se mantendrá en su actual horario de 8:30 a 9:30, justo tras la segunda edición de Noticias. Deportes 4 Noche acumula un 3,1% de media durante su primera semana, unos datos nada halagüeños a pesar de que en la edición del pasado jueves anotó un buen 5,4. Por su parte, Natural Fran se ha mantenido discreto desde su estreno en septiembre, aunque ha ido mejorando levemente sus datos con el paso del tiempo. La cadena se encuentra trabajando para buscar un nuevo hueco al programa de animales, ya sea en la nueva estructuración de la tarde o en el fin de semana. Por otra parte, arranque de la segunda temporada de Hawái 5.0. 4 estrenó este lunes 11 de noviembre la segunda temporada de esta serie policíaca y se emitirá de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde. Mediaset España ha decidido apostar por esta afición para cubrir el hueco que desde el pasado viernes dejó Lo sabe, no lo sabe en la franja de esta tarde. Los espectadores tendrán ocasión de ver esta afición de la CBS en emisión diaria de lunes a viernes. La cadena estadounidense emite actualmente la cuarta temporada de la serie, por lo que si 4 quiere tendría a su disposición episodios suficientes como para llegar hasta enero sin repetir entregas. La cadena, por ahora, solo confirma la emisión de la segunda temporada, compuesta de 23 episodios. La tercera temporada cuenta con 24 entregas, mientras que de la cuarta, por ahora, CBS solo ha emitido 7 episodios. Asimismo, no le podían salir mejor las cosas a Antena 3. La cadena de A3 Media Televisión podrá emitir un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona a partir de 16avos de final tras el resultado de sorteo de la Copa del Rey celebrado este viernes en el Estadio Vicente Calderón, casa del vigente campeón, el Atlético de Madrid. La suerte ha querido que ambos equipos estén en diferentes grupos, por lo que no se producirá un Real Madrid-Barcelona hasta una hipotética final de la competición. Televisivamente hablando, Antena 3 ha salido totalmente beneficiada en este sorteo, ya que podrá tener en cada una de las distintas rondas de la Copa del Rey a uno de los grandes en juego, siempre y cuando no sean eliminados. Así las cosas, la cadena de A3 Media Televisión se garantiza a priori unas audiencias millonarias, más todavía si tenemos en cuenta que este año, como novedad, los partidos de final se disputarán en fin de semana. Las fechas elegidas para esta ronda serán el 6, 7 y 8 de diciembre para los encuentros de ida y el 18 de diciembre los de vuelta. Las emisiones arrancarán a principios de diciembre con el Olympique de Xàtiva, Real Madrid, o bien con el Cartagena Fútbol Club Barcelona. Si ambos conjuntos logran derrotar a sus rivales, los espectadores podrían ver un enfrentamiento entre ellos en la final de la Copa del Rey, no antes. Los dos conjuntos madrileños que disputaron la última final, Atlético de Madrid y el Real Madrid, sin que se encontrarían en la semifinal en caso de ganar a todos sus adversarios. La ida se disputaría en el Estadio Santiago Bernabéu y la vuelta en el Coliseo Rojiblanco. La Copa del Rey de Fútbol es uno de los grandes acontecimientos de la temporada y arrastra a multitud de aficionados delante del televisor. Destacan las finales de las últimas tres temporadas, que no bajaron del 41% y casi 8 millones de espectadores, y alcanzaron picos del 65% y casi 13 millones. Por su parte, las semifinales superan ampliamente los 3 millones de espectadores y el 16% de cuota. Por último, dependiendo de los equipos en juego, las rondas de cuartos, octavos y 16avos llegan a superar los 2 millones de televidentes, alcanzando los casi 6 millones y un 28% en algunos de los encuentros televisados. A continuación, hacemos una breve pausa publicitaria y volvemos enseguida con más noticias. ¡No os las perdáis!
¿Sabes qué es el CAU?
El CAU es el Centro de Atención al Usuario de Servicios Informáticos de la UMH. Si formas parte de la comunidad universitaria y tienes algún tipo de incidencia o deseas realizar una petición de servicios informáticos, podrás encontrarlos en cau.umh.es o en el 966-658582.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
Ya estamos de vuelta en la pequeña pantalla y continuamos con más noticias relacionadas con el mundo de la televisión. Los organizadores del Festival de Eurovisión 2014 están cada vez más preocupados por la creciente homofobia de Rusia y su polémica ley anti-gay. Por ello han escrito a los dos principales canales del país en busca de información sobre dicha ley. El comité ha enviado una carta oficial a Channel 1 y Rosilla 1 al respecto de la ley anti-gay y su posible impacto en el festival en caso de que se celebrase en dicho país. Como es bien sabido, las reglas de Eurovisión establecen claramente que si un país gana el certamen, debe ser el encargado de organizar la siguiente edición en su territorio. Y esto es precisamente lo que preocupa a otros miembros. Por el momento, ninguno de los dos canales rusos referidos han respondido a la carta. Coincidiendo con esta noticia, ha salido a la luz que un grupo de ciudadanos de Bielorrusia están reuniendo firmas en contra de la próxima edición de Eurovisión, la cual tendrá lugar entre los días 6 y 10 de mayo de 2014. Estas protestas se deben a la participación de Conchita Wurst, un artista travesti en el festival como representante de Austria. En su opinión, esto no hace sino propagar un estilo de vida inaceptable en Bielorrusia. Gracias a los liberales europeos, el popular festival de música seguido por nuestros hijos se ha convertido en un criadero de sodomía, reza la petición. Las palabras expresadas en este documento, a pesar de ser opuestas a las opiniones mayoritarias de otros países de Europa, no parecen muy contrarias a las de los altos cargos del país. A comienzos de año, el presidente del país, Alexander Lukashenko, afirmó sin tapujos que es mejor ser un dictador que un gay. Vamos con más noticias un poco más alegres. Antena 3 ya ha anunciado la fecha de estreno de Me Resbala, un nuevo espacio de la cadena que estará presentado por Arturo Valls. La cadena de A3 Media Televisión ha decidido que Me Resbala haga su debut el próximo viernes 15 de noviembre a las 10:30. Con esta decisión se pretende mejorar la audiencia de unos viernes dominados por Sálvame Deluxe, tarea que no será nada fácil. La última apuesta del viernes, por arte de magia, fue cancelada con tan solo 4 programas emitidos debido a sus discretos datos de audiencia. Me Resbala pondrá a prueba a los mejores cómicos de España. El programa reunirá a un grupo de famosos que competirán entre sí, enfrentándose a una serie de pruebas divertidas. En cada entrega, 8 cómicos pondrán a prueba sus dotes de improvisación en juegos disparatados, en los que tendrán que cantar, bailar, actuar y adivinar palabras. Siguiendo con más estrenos, André Buenafuente regresa el próximo lunes 18 de noviembre al Late Night de La Sexta. La cadena hizo anoche oficial su regreso, a pesar de que el propio Buenafuente ya había avanzado esta fecha el pasado 30 de octubre en La Ventana, de Cadena Ser. El nuevo programa del cómico catalán, En el Aire, comenzará su emisión a las 12:15 de la noche los espectadores podrán seguirlo de lunes a jueves en La Sexta. En la entrevista, el presentador comentó que necesitaban renovarse, por lo que seguramente los fieles seguidores de Buenafuente se sorprendan con este nuevo formato. El gasto que supondrá lanzar diariamente en el aire está sufragado en gran medida por varias marcas comerciales, que en contraposición se beneficiarán de la imagen de Buenafuente. El nuevo espacio de humor lleva el nombre de un libro publicado por el cómico recientemente que se centra en los invitados que ha tenido durante todos sus años en televisión, dando especial importancia a las fotografías. Más novedades. Cuatro lanza este domingo una nueva apuesta que acompañará a sus agentes de Siel. Se está ultimando el estreno de una serie de especiales que llevarán por título Robos en España. El primer especial de robos en España se centrará en los robos con violencia. Tras el final de la segunda temporada de Palabra de Gitano, Mediaset España busca nuevos formatos que acompañen a Marvel Agentes de Siel, que la semana pasada rellenó la noche con doble episodio. En esta ocasión será tan solo una la entrega que se emitirá, por lo que compartirán noche ambos productos. La cadena confía de nuevo en Molinos de Papel, una de las productoras más afines a esta cadena, para estos especiales del primetime. Seguirá un estilo similar al conocido Callejeros, pero abordando un tema concreto, como son los robos. En la primera entrega, que llegará este próximo 17 de noviembre, comenzarán fuerte. Los robos con violencia serán los protagonistas y serán analizados al detalle por el equipo de Molinos de Papel. Y hasta aquí las noticias de la semana, con sus estrenos y sus despedidas. Antes de pasar a la cartelera de la gran pantalla, hacemos una breve pausa publicitaria y volvemos enseguida.
Un año más se acerca a Navidad y desde la Universidad Miguel Hernández queremos acercarnos a todas aquellas personas que tienen menos que nosotros y ofrecerles nuestra solidaridad.
Por ello, hasta el 17 de diciembre puedes aportar tu granito de arena y ayudar a las personas que más lo necesitan donando alimentos no perecederos que la Universidad Miguel Hernández entregará a Cáritas Elche.
Puedes dejar los alimentos en los contenedores que estarán situados en los diferentes campus de la universidad.
En el campus de Altea, en el hall frente a la Conserjería de la Facultad de Bellas Artes, distribuidor del edificio Albir.
En el campus San Joan de Alacant, en el hall frente a la Conserjería de la Facultad de Medicina, distribuidor del edificio 1.
En el campus de Elche, en el hall del edificio Altavis frente al servicio de reprografía.
Y por último en el campus de Orihuela Salesas, en el hall frente a la Conserjería y junto a la puerta de acceso al edificio.
Además, al lado de cada contenedor encontrarás nuestro árbol de los deseos, en el que podrás expresar tus mejores sentimientos para el próximo año.
Recordad que debemos aportar solo alimentos no perecederos hasta el día 17 de diciembre en los diferentes campus de la universidad.
¿Sabías que
ningún rey de un depuesto régimen africano va a ingresar en tu cuenta corriente parte de su fortuna robada, aunque le des tus claves del banco?
Ya estamos de vuelta en la pequeña pantalla y una vez terminado el repaso de audiencias y noticias del mundo de la televisión, comenzamos al ritmo de la canción de Pim Martini el repaso sobre la cartelera de la gran pantalla.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre.
El juego de Ender es una película futurista ambientada en el año 2070. Tras una invasión alienígena, los humanos tendrán que luchar por su supervivencia para que la Tierra no caiga en manos de estos extraterrestres a los que llaman insectores. Para llevar a cabo su cometido, los terrícolas crean la Flota Internacional, una unidad militar formada por un ejército de élite cuya misión es acabar con los invasores. El comandante de la Flota Internacional, Maser Rahman, entrenará a la élite para enfrentarse al futuro que les espera. Todas las esperanzas parecen recaer en Andrew Enderwiggy, un niño con cualidades especiales que junto a otros muchachos es reclutado por la compañía para futuras batallas contra los insectores. En la escuela de batalla, pronto empezará a despuntar entre los demás, pasando a ser el comandante de la escuadra dragón, al mando de 40 soldados. El coronel Irun Graf será su mentor, el cual le pondrá el límite con extremos entrenamientos físicos y psicológicos. ¿Será Ender capaz de salvar al planeta de la invasión extraterrestre? Somos los Miller. David Burke es un traficante de marihuana de poca monta que se conforma con tener pocos clientes y ganar menos dinero. es un camello poco corriente, al cual su ingenuidad y cordialidad le jugarán una mala pasada cuando un grupo de jóvenes le roben toda su mercancía, creándole una gran deuda con su proveedor Brad. David se verá en un gran aprieto que intentará solucionar trabajando para Brad, exactamente transportando un gran alijo desde México. Para conseguir su cometido, Burr ideará un plan tan seguro como alocado, crear de la nada una familia ficticia. Para formar su nueva familia, David contará con la ayuda de sus peculiares vecinos, un stripper insolente llamada Rose, su pequeño amigo Kenny y la adolescente rebelde Casey. Así nacerán los Miller, una peculiar familia que viaja en su caravana hacia la frontera, cuyas intenciones van más allá de pasar las mejores vacaciones de su vida. El último exorcismo, parte 2. Después de que las cosas se torcieran en la grabación del último exorcismo realizado por un ministro evangélico, la vida de Nell Schweitzer no vuelve a ser la misma. Intentando volver al mundo real de Nueva Orleans y a la seguridad del campo en una zona apartada de Luisiana, Nell se sorprende al darse cuenta de que faltan recuerdos en su memoria. Es incapaz de evocar los meses anteriores en los que sobrevivió al incidente que arrasó su familia. Cuando todo parecía estar mejorando y comenzaba a reconstruir su vida, el oscuro e indomable mal que la poseyó ha regresado. El pasado fue solo el principio y ahora esta nueva fuerza viene con un objetivo y un plan aún más terrorífico que en su primer intento. Sin la ayuda y el respaldo de sus seres queridos, Nell deberá encontrar la forma de hacer frente a su propia maldición con la ayuda de unos desconocidos, si no quiere que la esencia del mal se propague por el mundo. Después de 25 quilates en 2009, el español Pachi Amezcua dirige Séptimo, una historia de una pareja encarnada por Belén Rueda y Ricardo Darín, que a pesar de estar separados, unen todas sus fuerzas para encontrar a sus hijos que han desaparecido misteriosamente. Todo comienza cuando un día, como cualquier otro, Sebastián va a llevar a sus hijos a la escuela. Los niños le retan al juego de a ver quién llega primero. Va a bajar las escaleras y cuando llega a la primera planta se da cuenta que no hay ni rastro de los niños. Han desaparecido en el interior del edificio. Sebastián y su exmujer Delia comienzan una búsqueda desesperada por encontrarles. Sin pistas, señales o una llamada de rescate, parece que a los pequeños se los hubiera tragado la tierra. En un vertiginoso viaje contra lo imposible y la lógica, sus padres recurrirán a todo por averiguar su paradero. Y hasta aquí el repaso de la semana de las películas que hay en cartelera y el final de nuestro programa de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene, no sin antes saludar a nuestro técnico de sonido que nos ha acompañado durante esta media hora, Lara Casedo, y un saludo a todos aquellos que nos han estado escuchando. Nos vemos el miércoles que viene aquí en la radio UMH. Adiós. Be up in here looking like you do. You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, no. Do you know what you started? I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, chest to chest, now we're face to face. Cause I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play, I just can't refuse it. Like the way you do this, keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. Please don't stop, please don't stop, please don't stop, please don't stop.